Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Radio Alzheimer FAE. Al habla Rosa María Collado presentando Autonomía y Libre Determinación en las Personas con Demencia. En el programa de hoy hablaremos quién decidirá por nosotros cuando nosotros ya no podamos decidir. En el ámbito legal está contemplado cuando una persona ya no tiene capacidad de decisión una serie de procesos e instrumentos legales con los que podemos contar para hacer efectiva pues esas últimas voluntades o esas voluntades posteriores que podemos tener. Es muy importante estar familiarizados con este proceso legal simplemente para poder decidir bien y contar con todas las herramientas para poder plantear una decisión. Para conocer los instrumentos legales y el contenido y limitaciones y efectos de estos mismos, hoy nos acompaña Juan Siso Martín. Él es profesor de Derecho Sanitario en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Buenos días. ¿Qué tal estás, Juan?
Buenos días, Rosa. Complacido de estar con vosotros otra vez.
Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito para empezar, ¿qué son las instrucciones previas desde el punto de vista legal y cuál es su razón de ser, su utilidad real para cualquier persona, en fin?
Las instrucciones previas son un documento, según la actual Ley de Autonomía del Paciente, por el que una persona mayor de edad, capaz, libre, manifiesta anticipadamente su voluntad con el objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones cuyas circunstancias no le permitan ser capaz de expresar personalmente sus deseos sobre los cuidados y el tratamiento de su salud, o una vez llegado el fallecimiento, sobre el destino de su cuerpo, de los órganos de la persona que otorga estas instrucciones previas. Esto es la redacción legal de qué es el documento de instrucciones previas. La realidad es que el documento de instrucciones previas es la expresión de los valores de una persona sobre su salud y su declaración de hasta dónde quiere que la medicina llegue con ella cuando no pueda decidir.
Muy bien, entonces, ¿estamos hablando de lo mismo cuando tratamos el tema de unas directivas anticipadas o de un testamento vital?
Es lo mismo, son distintas formas de nombrar el mismo instrumento legal. Directivas anticipadas es correcto, por cuanto que expresa cuáles son las intenciones o los deseos de una persona expresados con anterioridad, anticipados para un momento posterior, como instrucciones previas, es lo mismo. Esto es correcto. No es tan correcta la expresión testamento vital. Sé que es un concepto muy difundido y socialmente aceptado, pero no es correcto. Un testamento es un documento que se abre tras la muerte de la persona que lo ha otorgado. Se puede imaginar cualquiera que unas instrucciones previas cumplen su función solo si son conocidas antes del hecho del fallecimiento, nunca si lo son después.
Entonces, ¿podríamos decir que estas instrucciones previas están reservadas a los enfermos terminales o no?
Esta precisión es muy interesante. La ley que he mencionado de autonomía del paciente establece que puede otorgar instrucciones previas una persona, perdón por el término otorgar, es el término legal, quien puede redactar, vamos a decir, unas instrucciones previas. Puede redactarlas una persona mayor de edad, capaz y libre. Es decir, ha de partirse de la mayoría de edad civil, 18 años, y de condiciones de aptitud mental. En esas condiciones no debe el sujeto decisor estar sometido a coacción, engaño, extorsión, etcétera, etcétera. Bajo ese planteamiento básico de capacidad, cualquiera puede hacerlo y no es necesario que sea un enfermo terminal. Digo que es muy interesante esta precisión porque siempre se ha entendido, desde que apareció esta ley, que estaban reservadas al entorno de la muerte y que una persona, cuando se veía en un estado próximo a este fenómeno biológico, es cuando redactaba estos instrumentos. Ahora no. De hecho, las instrucciones previas, la mayor parte de las personas que las redactan, son personas en estado de salud bueno y que quieren tomar previsiones para cuando su estado de salud no sea bueno y no le permita decidir. No están reservadas a enfermos terminales, evidentemente.
¿Y cómo enfocamos todo esto a un enfermo de Alzheimer?
Pues son particularmente útiles para un enfermo de Alzheimer por el hecho evolutivo de la enfermedad. otorgarlas en un momento de la misma en que se cuente con condiciones de capacidad y consciencia para que sean efectivas cuando ya no se posean esas condiciones. Particularmente importante para un enfermo de Alzheimer que pueda decidir ahora para después.
Entiendo entonces que esta, como cualquier proceso legal, estará sujeto a algún tipo de requisito o tendrá algún tipo de coste. Entiendo entonces, ¿cuáles son estos?
Vamos a ver, no es una es un proceso que está sometido a normativa autonómica y la ley permite, la ley estatal permite que se pueda regular por las comunidades autónomas como así se ha hecho y no existe una forma única de otorgamiento de este documento. Puede hacerse ante testigos, puede hacerse en una oficina pública habilitada al efecto, puede hacerse ante notario. La única forma en la que tiene coste es ante notario, porque está sujeto a los aranceles de estos profesionales con unas tarifas existentes al efecto. El otorgamiento ante testigos evidentemente no lleva a coste y el otorgamiento ante la oficina pública, el registro de instrucciones previas de la comunidad autónoma, está libre de coste. Solo en el caso de que se eleve a escritura pública, como en un contrato entre particulares, solo en el caso de que se eleve a escritura pública tiene coste ante notario, nada más.
Cuando se hace este tipo de consentimientos ante testigos, ¿cómo se aseguran de que esto sea real? Quiero decir, ¿tiene que haber por lo menos dos personas o con una sería suficiente?
Sí, son tres personas las que se requieren y además la ley establece unas limitaciones, unas cautelas, vamos a decirlo así, de independencia de estas personas. No pueden, por ejemplo, tener una relación laboral con el otorgante, no pueden tener causa de indignidad, de que hayan atentado contra su vida. Es decir, como en algunos otros contratos en los que se ponen testigos, no hay unas normas concretas para quién puede ser testigo, pero sí hay unas normas concretas para quién no lo puede ser.
Y yo, en este tipo de instrucciones previas, ¿puedo dejar escrito en ellas cualquier cosa?
Vamos a ver, el contenido de unas instrucciones previas son los cuidados o actuaciones de salud sobre el otorgante para cuando ya no pueda decidir por sí mismo o el destino de su cuerpo u órganos del mismo una vez fallecido. Es decir, sobre lo que quiere que la medicina haga o no haga con él cuando ya no pueda decidir. Y luego se ha incluido en la ley la decisión sobre el destino del cuerpo u órganos del mismo una vez fallecido. Lo que se hacía antes con la tarjeta de donante de órganos, por ejemplo, pues ahora puede ser incluido en un documento de instrucciones previas. Lo importante es entender que el otorgante deja una declaración de cuáles son las limitaciones que la medicina debe de tener con el cuerpo de esta persona o con su persona hasta que fallezca. Por ejemplo, no quiero medios extraordinarios de conservación de la vida. Bueno, pues esta persona decide que la muerte le llegue por medios naturales sin que sea interrumpida por estos medios extraordinarios. Por ejemplo, esto es un caso muy, muy habitual.
¿Cuándo se decide abrir o hacer efectivo este tipo de instrucción previa? ¿Cuándo se decide, pues eso, o sea, cuando uno determina que el paciente o la persona ya no puede decidir por sí mismo y puedes ya proceder a la apertura de las instrucciones previas que dejó?
Esa es la cuestión clave. Es decir, si una persona puede tomar decisiones por sí mismo y esas decisiones que toma son libres, capaces y conscientes a juicio del clínico, del médico que la atiende, será su voluntad la que tenga que atender. Pero si ya no puede tomar esas decisiones bajo esos criterios de libertad, competencia, etcétera, etcétera, lo primero que hará es examinar si existe un documento de instrucciones previas. Y si existe el documento de instrucciones previas, irá al contenido de ese documento. Pero siempre prevalece la voluntad del interesado sobre el documento. Puede ocurrir que esta persona tenga hecho un documento de instrucciones previas y mantenga todavía estas condiciones de capacidad, competencia y decida tomar una decisión contraria al documento de instrucciones previas, pues porque se lo ha pensado de otra manera. Hay que atender la voluntad de esta persona sobre el documento. El documento solo vale solo es excluyente de la voluntad de esta persona cuando la voluntad ya no sea respetable en el sentido clínico de la palabra, cuando carezca ya de capacidad y competencia, pero solamente en ese caso.
Claro. ¿Y a quién se llama representante en un documento de instrucciones previas?
Pues es el interlocutor que ha designado el otorgante de las instrucciones previas para actuar con el médico o con el equipo sanitario en vías a procurar el cumplimiento de las instrucciones previas. Es decir, es una persona de su confianza, la ley no limita a quién puede ser representante. Puede serlo desde la pareja, un hijo, un padre, un amigo, cualquiera. Es la persona de confianza del otorgante de las instrucciones previas para que defienda su situación ante el sistema sanitario. Es decir, aquello que el otorgante del documento dejó plasmado en un escrito y que ya no puede defender porque carece de condiciones para ello, que se lo defienda este representante. Es su valedor ante el sistema sanitario.
¿Qué limitaciones tienen las peticiones que se puede incluir en este documento para que sean respetadas?
Pues se puede incluir cualquier decisión que no sea contraria ni a la ley ni a los principios éticos o deontológicos de las profesiones sanitarias, a su lex artis. Hay un supuesto previsto legalmente de muy difícil apreciación. Se trata de cuando el contenido de las instrucciones previas no se correspondan con el supuesto de hecho que el interesado haya previsto en el momento de su manifestación. Esto es muy complejo de analizar, nos llevaría mucho tiempo, pero sí quiero dejarlo apuntado. Lo que no puede una persona pedir al equipo sanitario que le atiende son actuaciones contrarias a la ley. Pues imaginemos que quiere que le practiquen un acto eutanásico. Esto no es posible, evidentemente, ni a los principios éticos o deontológicos de las profesiones sanitarias. Ninguna actuación contra los códigos deontológicos de los profesionales sanitarios puede ser demandada por un paciente. No puede violentarles su posición profesional, evidentemente. Todo lo que está dentro de la ley, de la deontología, de la ética, puede ser pedido, lo que está fuera no.
O sea que no podrían dejar nadie por escrito el que no quieren, por ejemplo, estar conectados a una máquina, o sea, que la vida se induzca de forma artificial en ellos.
Sí, evidentemente eso sí, pero es que eso, vamos a ver, estamos hablando de que la persona quiere una limitación del esfuerzo terapéutico, y eso sí es factible, de hecho es algo común, es algo frecuente en los documentos de instrucciones previas, pedir limitación de esfuerzo terapéutico. Esto sí es posible y no es contrario a la ética o a la deontología del profesional cuando se lo solicita el paciente. Otra cosa es que la decisión fuera tomada unilateralmente por el médico, pero si es solicitada por el paciente, podemos imaginar que lo haga sin documento de instrucciones previas, lo haga de viva voz en vida, bueno, pues le ingresan en una institución sanitaria y la expectativa es someterle a esto, y este paciente dice que no quiere. Esto es perfectamente posible. De hecho, se han dado situaciones en las cuales una persona mantenida en esta situación la ha rechazado y legalmente le ha sido admitida. Acordémonos de Inmaculada Echevarría, por ejemplo, el caso de aquella señora en Granada que tenía una esclerosis lateral amiotrófica y solicitó ser desconectada porque no quería seguir viviendo así. Supuesto perfectamente legal y que se llevó a efecto. Siempre que no sea contrario a la ley o a la lex artis, puede solicitarlo el paciente. Asuntos, peticiones fuera de ley, de lex artis o de deontología, no, pero dentro de ella sí.
Juan, has dicho que en determinado momento el médico accedería a comprobar si tiene algún tipo de instrucción previa al paciente. Entonces, por este mismo principio, podemos entender que deberíamos registrar estas instrucciones previas en algún sitio.
Claro, la historia clínica tiene que, perdón, el documento de instrucciones previas tiene que constar evidentemente en la historia clínica del otorgante, pero además han de ser incorporadas a un registro público. Este registro existe en las comunidades autónomas respectivas y después los registros autonómicos vuelcan su contenido al registro central del ministerio. Esta información se consigue informáticamente a través de los servicios de salud para poder acceder al documento si es que existe. Esta es la necesidad en un momento crítico, por ejemplo, en que pueda necesitarse conocer si el paciente tiene alguna decisión sobre su vida al respecto. Tiene que constar en un registro, evidentemente, para que se pueda acceder a ello.
Estupendo, Juan. Ya por último, ¿deberían las personas que estén contemplando participar en este tipo de procesos tener en cuenta, bueno, tú recomiendas profesionalmente que tengan en cuenta algún detalle especial?
¿Las personas que atienden al paciente?
No, las personas que quieran dejar unas instrucciones previas.
Bueno, el documento de instrucciones previas lo que recoge son dos cosas fundamentalmente. Los valores de esta persona y, en consecuencia de esos valores, cuáles son las actuaciones que quiere o más frecuentemente no quiere del sistema sanitario. Si una persona tiene como un valor superior de su dignidad la autonomía, por ejemplo, pues esta persona lo que pedirá es que no se lleven a cabo actuaciones extraordinarias de supervivencia sobre su persona, que se deje a la muerte seguir su curso natural, por ejemplo. Esto es lo que una persona valora y lo que deja escrito en un documento de consentimiento informado.
Bueno, pues muchas gracias, profesor, y sin nada más que añadir, vamos a dar por finalizada este programa de esta serie de autonomía y libre determinación en las personas con demencia. Esperamos, queridos oyentes, que si no les ha gustado, por lo menos les haya sido de utilidad. Y si tienen alguna consulta, siempre pueden escribirnos a nuestro mail o llamarnos a nuestro teléfono 91-343-1165. Repito, 91-343-1165 o el mismo número terminado en vez de en 65, en 75. Ya saben, cambien un 7 por un 6. Y sin nada más que decir sobre al respecto, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos y por seguir apoyándonos. Hasta el próximo programa.
Si eres cuidador, Radio Alzheimer España es tu radio. Tu experiencia, tu vivencia, los trucos que te resuelven problemas, coméntalos en nuestros programas. ¿Quieres contar tu historia de cuidador? Llama a Merche Calle, productora de la serie Testimonios, Hablan los cuidadores. Su número de teléfono es el 626-04-5804. También puedes ponerte en contacto con la Fundación Alzheimer España en el 91-343-1165 o acabado en 75, o si no, puedes enviarnos un mail a info@alzfae.org. Y por supuesto, también nos encontrarás en Facebook, en Twitter y en nuestra página web www.alzfae.org.